Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder entender, para poder discernir, para poder almacenar la información que vamos a recibir, y después de eso le damos inicio a la clase. Vamos a hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, estamos activados pues espiritualmente para entender la parte espiritual de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una capa natural y una capa espiritual para los hijos de Dios, y esa porción espiritual causa el crecimiento espiritual en nosotros. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de esta predicción divina y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y utilizando la información que recibimos para nuestra vida, para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a iniciar entonces el estudio que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 8. Este es lo que le precede a este versículo bíblico y se los voy a leer para que estemos todos en el mismo lugar. Pues estamos viendo el periodo de la tribulación. Ocurre después de que la iglesia es levantada. Dios a nosotros nos ha llamado, nosotros somos la iglesia. Les voy a poner la palabra iglesia primero en el pizarrón para que estén viendo de qué se trata. La iglesia no está construida con ladrillos, ni madera, ni hierro. La iglesia de Cristo es construida con los llamados. La palabra iglesia, es la palabra en el griego, se lo pongo pues con las letras en español, iglesia, es la iglesia en el griego. Ek quiere decir, es el prefijo que crece de adentro para afuera, perdón. Y iglesia quiere decir los llamados de adentro para afuera, los llamados del sistema cósmico de Satanás, que es el mundo, conocido como el cosmos en el griego. Aquí está la salutación, cosmos, es el cosmos diabólico, y el sistema cósmico es lo que opera, lo que hace que Satanás pues opere aquí en la faz de la tierra para hacer su voluntad y para demostrar que Dios es mentiroso. Entonces, es un sistema completo que se inicia desde Adán y Eva con el arbolito este del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal es la política de Satanás. Se conoce como la maldad. Entonces, todos nosotros nacemos en este sistema, nacemos con alma y con cuerpo espiritualmente separados de Dios. Y nosotros, claro está, tenemos que tomar la decisión máxima en nuestra vida de creer en el Señor Jesucristo, haciendo caso al llamado de Dios para rescatarnos a nosotros de las tinieblas, que es el sistema cósmico, a su luz admirable. Jesucristo es luz, y su trono y su reino es un reino de luz. Entonces nosotros, una vez que hacemos caso al llamamiento, pasamos a ser parte de la familia real de Dios. Todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos parte de la familia real de Dios, y por ende, pues, nosotros somos privilegiados en muchos sentidos. Ahora, Dios tiene un plan para cada uno de nuestras vidas, y este plan se desarrolla a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente. Y el crecimiento espiritual lo otorga la palabra de Dios. Es comida espiritual para los hijos de Dios que son espirituales. Entonces, cada uno de nosotros tiene un padre natural, que es nuestro padre humano, y un padre celestial, si hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos nacido espiritualmente. Entonces, una vez que nacemos espiritualmente, nos separa a nosotros del pecado. En otras palabras, ahora tenemos una opción que no teníamos anteriormente. Anteriormente no teníamos la opción de dejar de pecar, porque no teníamos cómo dejar de pecar. Pero ahora que tenemos este nacimiento espiritual, nosotros podemos dejar de pecar cuando estamos en la condición espiritual. Para estar en la condición espiritual tenemos que hacer la confesión de nuestros pecados. Así de simple es. Pero claro está, las personas pues que no estudian la Biblia no se dan cuenta de que las soluciones divinas son perfectas, son para cada uno de nosotros, y es algo maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces estamos viendo cómo Dios, a través de la historia, está haciendo que la historia vaya a la culminación que Él ha predestinado. Y la culminación que Él ha predestinado, la ha predicho en la Biblia, en diferentes segmentos del Antiguo Testamento, en Levítico, en Daniel, en los diferentes profetas que tenían en el Antiguo Testamento. Y tenemos una cantidad de información extraordinaria acerca de estas cosas. Y como les he dicho anteriormente, todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Esto no lo podemos ver nosotros de una forma que no sea literal. En otras palabras, no lo podemos alegorizar. La alegoría no cabe dentro del libro de Apocalipsis, la información que existe ahí es literal. Así como el resto de la Biblia es literal, también el libro de Apocalipsis es literal. Y alegorizar el libro de Apocalipsis es inyectarle el pensamiento del hombre al libro, de acuerdo pues al trasfondo que tenga la persona. Y a nosotros nos interesa no el trasfondo que tenga una persona, sino lo que dice la Biblia. Por eso nosotros hacemos la exégesis. La otra vez encuentro la misma palabra. Cuando se habla de la exégesis, ex es el mismo prefijo que tiene aquí. Pero claro, se utiliza ex porque se sigue una exégesis. La exégesis es sacar el pensamiento del autor de adentro para afuera. Nosotros no, si alegorizamos la Biblia, estamos haciendo una exégesis. Y exégesis es de afuera para adentro. O sea, el pensamiento de la persona que está alegorizando o espiritualizando la información que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros nos interesa hacer un sano estudio de la palabra de Dios utilizando la exégesis. Y, claro está, entrando a la parte histórica cuando estos libros fueron escritos. Y conociendo de antemano que eso está anclado en el Antiguo Testamento porque está de acuerdo con las profecías dadas por el Señor para el pueblo de Israel. Israel sigue siendo pueblo de Dios y Dios tiene un plan especial para Israel. La iglesia no es Israel, la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Son dos cosas diferentes. Esto pertenecía a Israel, pero ahora como iglesia nosotros tenemos algo privilegiado, somos insertados en el plan de Dios y somos llamados para ser familia real de Dios. Y eso es algo pues que toma tiempo entenderlo, pero de esa manera es. Estamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, ahora estamos viendo el otro segmento administrativo de los juicios de Dios para Israel y para el mundo entero. Estamos viendo ahora las trompetas, el juicio de las trompetas, que son 7 juicios extraordinarios que vienen sobre el pueblo de Israel y sobre el mundo entero para limpiar toda la transgresión que había en el pueblo de Israel, específicamente cuando se habla de Israel, y el mundo entero, pues porque el mundo se ha volteado y se ha ido pues con el señor conocido como Satanás, que se ha ido con la organización mundial que propone Satanás para traer el milenio aquí a la faz de la tierra. Entonces, el Apocalipsis 7:1 nos dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol. Hemos visto aquí 3 cosas que son muy importantes que menciona la Biblia y que nosotros hemos prestado una atención especial a este segmento. En el versículo 2 nos dice, vi también otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, y diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente los siervos de nuestro Dios. Tenemos aquí una cantidad enorme de siervos de Dios. Estos siervos de Dios tienen que ver con los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de Israel, para llevar a cabo pues la función divina. La función divina es traer estas cosas a través de la gracia de Dios, darles el evangelio de Dios Todopoderoso a estas personas que ocupan pues la faz de la tierra en este periodo de tiempo. En Apocalipsis 7:3 nos dice, no hagan daño a la tierra entonces, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tenemos entonces que hay una instrucción especial, porque Dios quiere extender su gracia a los moradores de la tierra, especialmente a Israel. Viene primero por los suyos y vemos que Israel va a aceptar positivamente la oferta divina en esta ocasión debido a la presión extraordinaria que van a sentir en el transcurso de la tribulación. Y el mundo entero va a ser evangelizado por estos 144,000. Claro está que estos evangelistas se van a multiplicar porque están dando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las personas que lo reciben también van a hacer lo mismo. Entonces nos encontramos que aunque en el segmento de tiempo de la tribulación millones y millones y millones y millones de personas van a ser salvas a través de la fe en el Señor Jesucristo y son salvas mediante estos 144,000 sellados de Dios. Son sellados porque son escogidos por Dios para llevar a cabo esta función. Estos son 144,000 judíos que entienden el Antiguo Testamento y se dan cuenta que el Mesías es Jesucristo. Y una vez que ellos se dan cuenta que el Mesías es Jesucristo, con todo su anhelo van a empezar a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la faz de la tierra por primera vez, vino a ofrecer el Reino de Dios, pero fue rechazado. Entonces postergó el Reino de Dios y después de su crucifixión, instaló lo que se conoce como la iglesia, los llamados de adentro del sistema cósmico para afuera, que somos nosotros, los que hemos creído al Señor Jesucristo. Y lo hace, pues, para formar y darle la tercera patente real al Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y lo hace con la iglesia, con los llamados, con nosotros. Y nosotros sabemos que tenemos dos herencias. Una vez que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos la herencia de la vida eterna y posteriormente y la entrada al reino de Dios en la faz de la tierra. El reino de Dios va a ser en la faz de la tierra. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo, cuando viene por primera vez, les ofrece el reino, es rechazado, posterga el reino, regresa en el milenio para establecer su reino y viene con la iglesia, que son sus escogidos, y específicamente aquellas personas que han sido fieles son los que van a gobernar con él. El resto de la iglesia va a estar aquí, el resto de la iglesia va a ser familia real, pero no van a tener el gobierno como lo tienen estas personas. Estas personas tienen el gobierno por dedo, por su fidelidad. En pocas cosas ha sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré, nos deja saber. Entonces, todo esto es parte, pues, de esta información extraordinaria. En Apocalipsis 7:4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto no se puede tomar de una forma alegórica, porque esto es específico, se está hablando de las tribus de Israel, que provienen de Abraham, Isaac y Jacob. Tienen que tener los genes, humanamente hablando, de Abraham, Isaac y Jacob. Y si no tienes esos genes, eres gentil. Yo les he comentado a ustedes que Dios tiene dos razas. Una es la judía y la otra es la gentil. Y las dos razas en estos momentos tienen a todas las razas del mundo. O sea, hay judíos que son chinos, hay judíos que son japoneses, africanos, mexicanos, americanos, de todas partes del mundo. Porque una gota de sangre judío hace a la persona judía. Y lo mismo sucede con los gentiles. Los gentiles tienen todas las razas. Entonces, lo importante aquí es que él va a hacer un llamamiento y ellos van a evangelizar al mundo entero en sus idiomas natales. Y claro está, estas personas ya existen, estas personas, bueno, si viene el rapto de la iglesia en estos momentos, sabemos que hay judíos en todas partes del mundo, sin excepción, en todas partes del mundo hay judíos. Y lo que quiere hacer Satanás es destruir a los judíos para hacer de Dios un mentiroso, para que las promesas de él que fueron dadas en el Antiguo Testamento no se cumplan. Pero claro está, ellos van a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y Él tiene el poder en su omnipotencia de hacer que estas cosas ocurran de la manera que tiene que ser. Entonces, aquí nos he listado de las tribus. Sellados de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, y de la tribu de Benjamín, 12,000. Hemos visto que este listado contiene 12 tribus, pero en las 19 veces que aparecen estos listados, casi nunca están de acuerdo. Y eso se debe a la doble porción. En este caso no se menciona a Dan, a la tribu de Dan. La tribu de Dan está eliminada porque era una de las tribus que se metía más en la idolatría. Y es muy probable que el anticristo sea de la tribu de Dan. Va a ser aceptado por el pueblo de Israel como el anticristo, pues como ese gobernante extraordinario del sistema mundial. Y esta persona tiene que, para que los judíos lo acepten, tiene que ser de los judíos. Entonces, claro está que Satanás en todas sus artimañas hace cosas extraordinarias. Veamos el incremento entonces. La otra pregunta que hemos estado haciendo con el estudio esto, porque es un estudio profundo de todo lo que ocurre pues con el periodo de la tribulación. Y no hay nada místico dentro de esto de paso. Como lo hemos visto, nada hay místico en esto, todo es literal. Todo está anclado en el Antiguo Testamento. Todas las figuras, todos los tipos están anclados en el Antiguo Testamento. O sea que no hay nada que nosotros no podamos entender. Simplemente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, haber hecho la confesión de nuestros pecados. O, si no han creído en el Señor Jesucristo, es creer en el Señor Jesucristo, porque eso es para los hijos de Dios. La persona que no ha nacido espiritualmente no puede entender estas cosas. Para estas personas, estas cosas son locuras. Estamos hablando de tonterías y de locuras, porque no la pueden entender, no se les cabe en la mente que estas cosas puedan ocurrir. Entonces el primer paso para esta persona tiene que ser creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y la ira de Dios permanece sobre él porque ya nació separado de Dios, con alma y cuerpo, no tiene una relación con Dios porque no ha nacido espiritualmente, y está condenado al lago de fuego. Hasta que crea en el Señor Jesucristo y es removida la condenación. Y la segunda cita tiene que ver con el gran trono de Dios, que está dirigido por el Señor Jesucristo de paso. Entonces, lo que nos hemos hecho pues es la pregunta interesante de por qué ahora el énfasis es en Israel. Como pueden ver, en la iglesia el énfasis es la iglesia. La iglesia, se habla de 7 diferentes tipos de iglesias que existen en la faz de la tierra. Nosotros sabemos que hay iglesias mayores en el mundo, como la católica, también existe la ortodoxa, existen después otras iglesias que son menores, como la bautista, denominaciones diferentes, o como la nuestra, que es independiente, no está afiliada a ninguna de las iglesias. Entonces, son iglesias pequeñas, pero son iglesias que crecen y conocen la palabra de Dios. Esa es la parte interesante. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay 7 iglesias, se encuentran en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, donde se da el listado del prototipo de las iglesias que existen hoy en día. Hay iglesias que, no importa qué tan grandes sean, pueden ser apóstatas, porque no conocen la palabra de Dios y están bajo un sistema religioso. Nosotros hemos estudiado que la religión es la carta mayor de Satanás. Incluso vamos a ver en este estudio que la carta mayor de Satanás en el transcurso de la tribulación es la religión y la política. Siempre lo ha sido. La religión y la política son las cartas mayores que él utiliza para doblegar a la raza humana y hacer las cosas de la manera que él quiere que se vean. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el énfasis en Israel de nuevo? Antes de la iglesia, el énfasis estaba en Israel. Por 1400 años Israel llevaba la batuta. ¿Para qué? Para explicar la palabra de Dios, para diseminar el Evangelio del Rey. Pero, después de que se haya rechazado, él trae a la iglesia, invierte a la iglesia, y la iglesia ahora es la que se encarga de dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que las personas se salven. El Evangelio es la invitación a la entrada al reino de Dios. Sin el Evangelio, sin creer en el Señor Jesucristo, no puedes entrar al reino de Dios, porque es por invitación, y tú no puedes entrar ahí, si no has creído en el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos esa invitación, que es la primera herencia, a través de la fe en el Señor Jesucristo, y la segunda es que somos coherederos con Cristo. Y ya nosotros hemos visto en diferentes versículos bíblicos que Dios Padre le dio todas las cosas a su Hijo. Todo lo heredó el Hijo. Lo visible y lo invisible, sean tronos, dominios, potestades, cualquier cosa hecha de lo que ha sido hecho es bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, bajo la operación bélica conocida como la operación Estrado de sus pies. Es una operación bélica en la cual él sujeta todo lo que Satanás tiene, todo el sistema de Satanás y todas las cosas. El universo entero está bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, que hemos tomado la decisión máxima de creer en el Señor Jesucristo, estamos en Cristo. Pero tenemos esa segunda herencia que tiene que ver con el hecho de que si nosotros padecemos con Él, nosotros reinaremos con Él. Y padecer con Él quiere decir que nosotros comenzamos a ver el plan de Dios, comenzamos a integrarnos al plan de Dios y comenzamos a conocer las cosas que Él quiere que nosotros conozcamos. De esa manera nosotros crecemos espiritualmente y somos los que gobernamos cuando regrese el Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Nos dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Y vemos entonces que el barómetro que él utiliza para ese gobierno es la fidelidad. Él va a ver, él ve el corazón del hombre, no la apariencia externa. El corazón del hombre es la que hace bombear los pensamientos. Y en el corazón del hombre es que se ama a Dios. Esta persona que conoce a Dios comienza a hacer la voluntad de Dios. Y es una persona fiel. Y por eso nos dice, así como me he sentado en el trono de mi Padre, ustedes también estarán en mi trono cuando regrese e instale el reino de Dios a la faz de la tierra. Entonces, nosotros no somos ahora de la tierra, nosotros somos llamados por Dios, ya somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios, y estamos aquí como embajadores, se nos conoce como embajadores del reino de Dios aquí en la faz de la tierra. Estamos para invitar a las personas al reino de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces ahora ya se quita el énfasis de la iglesia es levantada en el rato de la iglesia, la resurrección de los santos, que es la esperanza bienaventurada que se cuenta en la Biblia. Y ahora vierte entonces todo a Israel. Y comienza con estos 12.000 de cada tribu. Entonces, nos hemos dado cuenta que eso tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Por qué el énfasis de nuevo en Israel? Porque en el Antiguo Testamento Dios prometió a Abraham que le daría una porción de la tierra. Es una promesa específica de la parcela específica del terreno que se encuentra en estos momentos. El Israel que ustedes conocen hoy tiene una dimensión muy pequeña. El Israel que le va a dar Dios va a ser enorme. Nunca ha tenido la extensión territorial que va a tener cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. La máxima extensión que ha tenido es cuando estuvo Salomón como rey. Pero eso validece a lo que le va a dar Dios a Abraham. Entonces, y que Dios pues le daría a Abraham y sus descendientes, y esa promesa es reiterada varias veces en las historias relacionadas a Abraham, desde Génesis capítulo 12 hasta el capítulo 24. O sea que una y otra vez le reitera lo que va a pasar. Entonces, lo que hemos hecho en este punto de nuestro estudio es que hemos llegado a este lugar. El ataque de Satanás en contra de la semilla de Abraham y de David. Debido a que hay una promesa divina de que vendría el Mesías, lo que hace Satanás es tratar de eliminar a la descendencia de Abraham y del rey David. Y estamos haciendo el estudio, pues, de cómo él trata de terminar con la familia de David para que no exista un descendiente que vaya al trono de David. Y nos dimos cuenta también en el estudio de que hasta la fecha no ha habido ningún descendiente de David que se siente en el trono como rey de Israel. Eso va a ocurrir cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de David, que es el Rey, el descendiente de David, que va a gobernar para siempre, bajo su segundo título o patente real. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es indagar esto. Es, primero que todo, es el primer punto, le voy a dar dos puntos esta noche si nos quedan tiempo. Primero es el atentado a destruir la semilla de David a través de la falsa religión. Son dos cosas que utiliza, recuérdense, la religión y la política. A través de la religión de Baal, que son los dioses paganos que existían en las épocas cuando esto se escribe, y tenemos a estos famosos personas, que es Acab, que era el rey del norte, Jezabel, que era la esposa, Joram, hijo o Josías, y Atalía. Entonces, esto es interesante porque a nosotros nos dejan saber cómo es que él hace funcionar estas cosas, cómo persigue y cómo mata a las diferentes miembros de la familia de David. Entonces, estamos estudiando esos atentados de destruir la familia, la semilla davídica, a través de la religión falsa de Baal. Y vamos a estudiar acá, pues, y su esposa Jezabel, a Joram, que era el rey del sur, y a su hijo Ocosías. Se los pongo aquí, entonces, esta diapositiva, para que ustedes se den cuenta de qué se trata. La mano izquierda, comenzando de aquí para acá, es el reino del sur. Recuérdense que Israel, pues de Salomón, el reino se divide en dos partes. El reino del norte con las 10 tribus, y el reino del sur con las 2 tribus. Entonces, a David le nace Salomón, y más adelante le nace Josafat. Josafat tuvo 7 hijos, incluyendo Joram. Entonces, Josafat, el hijo de Josafat, que va al trono, porque son los descendientes, entonces, del trono del reino del sur. Y es importante la información porque, recuérdense que lo que trata de hacer Satanás es hacer de Dios un mentiroso. ¿Y cómo hace de Dios mentiroso? Hace de Dios mentiroso eliminando la semilla de David. Si él logra extinguir la semilla de David, no puede venir el Mesías, porque el Mesías es hijo de David. Entonces el ataque es directo, y vamos a ver una serie de ataques extraordinarios en el Antiguo Testamento. Entonces lo que ocurre es que Omri, que era el rey del norte, tiene un hijo que es Acab. Acab era un rey súper malvado del reino del norte. Ya habían comenzado, pues, a instituir esta religión del Baal, de la adoración a diferentes tipos de dioses, y estas personas lo que hacían era que adoraban, pues, en los lugares altos a través del sexo. Ellos tenían estos rituales que volaban a los hijos, pues, en los lugares altos. Entonces tenemos a Omri, que tiene a Acab, y Acab se casa con Jezabel. Jezabel era la hija, nada más y nada menos, de uno de los altos sacerdotes del sistema de Baal. Era un sumo sacerdote del sistema de Baal, Jezabel, y se casa con Acab. Esa mujer logra pervertir la mente de este hombre. Entre los dos tienen a Atalía, esta niña Atalía, y Josafat tiene, pues, a su hijo Joram y 6 hermanos, y Joram se casa con Atalía. Entonces, el hijo del rey del sur, que es Joram, se casa con la hija del rey del norte, que se llama Atalía. Pues si Jezabel era malvada, la hija de ella era súper malvada, y ella es la que instituye la adoración de Baal al reino del sur. Nosotros vemos que Dios destruye el reino del norte por esta idolatría que tenían ellos. Y ahora, más adelante, pues después de la destrucción del reino del norte, va a destruir al reino del sur por el mismo problema. Entonces, a la izquierda tenemos al reino del sur y a la derecha al reino del norte. El reino del sur duró más tiempo que el reino del norte, y eso, claro está, se debía a que la idolatría no había llegado a su máxima expresión en este lugar. También les comenté que el reino del norte tenía, se vinculaba con el mar Mediterráneo, donde había un gran comercio y donde venían buques de todas partes del mundo, y ellos traían sus propias religiones y su propia adoración. Entonces ellos caen más rápido en esa idolatría. Es lo mismo que pasa hoy en día con los Estados Unidos, que está en su peor momento, los Estados Unidos. Los Estados Unidos está en un sistema de idolatría espectacular. Los Estados Unidos ya no conocen a Dios, no se proclama la palabra de Dios en las escuelas, se han retirado los 10 mandamientos de las escuelas. Los jóvenes hoy en día, estaba haciendo un estudio de que en el año 1965 los problemas que habían en el colegio era que los niños caminaban muy rápido en el pasillo, que encontraban a algunos niños fumando en el baño, que tenían la camisa por fuera, o sea, que eran distraídos en las clases. Se pasa al año 1988 y comienzan los problemas graves. Ahora hay suicidios, ahora hay violación sexual, robos. O sea que ahora los niños tienen problemas enormes comparados con lo que tenían en aquellas épocas. Era un poquito de desobediencia nada más, pero hoy en día ya vemos que hay pandillas, guerras entre pandillas, drogas a granel. y claro está, el pueblo norteamericano con su juventud se está desmoronando. Y también niñas preñadas, una cantidad de niñas preñadas extraordinarias. O sea que el problema, una vez que se quita a Dios de las escuelas, comienza a ser extraordinario, pues. Y eso es lo que pasaba en el Reino del Norte. En el Reino del Norte ya ellos establecen su propio sistema de adoración, porque el templo estaba en el sur. El templo se encontraba en el sur, en Jerusalén, y como se dividieron las 10 tribus hacia el norte, ellos implementaron su propia religión, hicieron unos lugares altos, y ahora con Jezabel, que es la hija de este sumo sacerdote de Baal, trae su religión de adoración. Esa adoración tenía que ver con rituales sexuales, en los cuales las mujeres iban a los lugares altos con los hombres, y hasta llegaron al punto de inmolar a sus propios hijos mientras quemaban a sus hijos. Ellos quemaban a sus hijos mientras tenían el coito, mientras tenían las relaciones sexuales, para agrandar pues el momento del placer. Y eso era dedicado a estos dioses que ellos tenían. Y era una maldad extraordinaria la que existía en el pueblo de Israel. Y nosotros no nos sorprendemos de eso, porque la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán tiende a la destrucción. Cada vez que hace algo, quiere algo más, más y más. Y nunca se sacia, es como fuego. Al fuego le puede poner leña, mientras más leña le pone, más leña quiere, para que se ponga más fuerte. ¿Vale? Y eso es lo que pasa con el hombre. Una vez que utiliza ciertas cosas en su vida, ya se cansa de ella y quiere algo más. Si está con la naturaleza pecaminosa abierta, o sea, si no está chequeada por la palabra de Dios o por la tiranía. Dos cosas chequean la naturaleza pecaminosa: la palabra de Dios internamente o la tiranía externamente. Entonces, aquí vemos pues que el trono en el Reino del Sur, vemos a Joram, y Joram se casó con Atalía, que era la hija de Acab, y Jezabel, el rey del norte, y Jezabel es la hija de Etbaal, que era el rey de Sidón, el lugar donde se encuentra el Líbano hoy en día, y en la costa, y él también era sumo sacerdote de Baal. O sea que Atalía era una promotora número uno de la perfección sexual, y claro está ahí de las religiones de la fertilidad. Ella trajo todos sus sacerdotes de Baal con ella al Reino del Norte, y formuló una ley, y la pusieron en efecto, que prohibía la adoración de Jehová, y todo esto pues forma el trasfondo para la persecución de Elías, y toda esa historia que ustedes me imagino que la han leído en la Biblia, como Elías mata a 400 profetas de Baal, es desterrado, eso. Si lean ese libro, porque es muy interesante. Entonces, la hija de Acab y de Jezabel es Atalía, y ella se casa con Joram, y tiene un hijo llamado Ocosías, que pueden ver aquí en la mano izquierda. Ahora, Ocosías es hijo del rey del sur, y de la hija del rey del norte. Y claro, está posteriormente Ocosías tiene a Joás, que llegó a ser un rey maravilloso después de todos estos eventos. Los tenemos abajo. El rey máximo que tuvo Israel fue David, porque es un hombre atrás del corazón de Dios. Pero este es el que más se le semeja a Joás a la final, después de todos los desastres que van a ocurrir. Entonces, esto nos da un vistazo de las personas involucradas. Pues, Atalía está en el centro de esta historia. Ella es la única reina que gobernó el reino del sur de Judá, y gobernó desde el año 841 hasta el año 835, o sea, casi 90 años después de la muerte de Salomón, y casi 150 años después de la muerte de David. Les digo todo esto porque aquí va a haber una matanza extraordinaria, que es lo que se propone Satanás para destruir la semilla de David. ¿Por qué? Porque a través de la semilla de David viene el Mesías, y se logra interrumpir esta familia, entonces hace de Dios mentiroso y gana el conflicto angélico. Nosotros estamos en un conflicto angélico. El conflicto angélico, ya vemos que la victoria la ha ganado en nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz, porque Él pudo hacer la voluntad del Padre. Estamos hablando de la cosa más importante de toda nuestra vida. Cuando yo les doy esta información es la más poderosa que nosotros podemos tener. Que Jesucristo le gana a Satanás en la cruz, haciendo la voluntad del Padre. Siempre puso sus ojos en su Padre, y de esa manera logra el objetivo de hacer la voluntad e ir a la cruz y calificar para ir a la cruz del Calvario, para pagar por nuestros pecados. Los pecados son desobediencia, básicamente. Las normas y los principios de Dios son tan altos que ningún ser humano las puede lograr. Entonces podemos ver pues qué tan rápido puede un pueblo llegar a la perversión. En menos de 100 años Israel cae de su lugar más alto a uno de los lugares más bajos. Es algo que puede ocurrir rápidamente. Aquí en los Estados Unidos lo estamos viendo en un asunto de 40 años. Lo que ha pasado con los Estados Unidos es algo extraordinario. Nosotros vamos a vivir un desastre económico bajo el cuarto ciclo de disciplina extraordinario. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha alejado de Dios, no hay conocimiento de Dios, las iglesias están vacías, nadie quiere conocer la palabra de Dios. Hay muchas cosas que entretienen a la persona y que les parece que es más importante que la palabra de Dios, más importante que conocer a su Creador. Y yo siempre les digo el asunto de que un perro conoce a su amo. Lo conoce íntimamente. ¿Ustedes sabían que cuando un perro ve a su amo, lo primero, en su cuerpo salen estas hormonas que tienen que ver con amor? Siente amor el perro por su amo cuando lo ve. apenas lo ve, siente amor. O sea, es un amor que le nace a él, que tiene, que se desespera por ver a su amo. Y eso es lo que hacen los perros. Los perros conocen a su amo y bueno, quieren estar con ellos, lo máximo para ellos. Pero los cristianos no conocen a su Dios. ¿Y quién es más inteligente, un ser humano o un perro? ¡Wow! Es algo extraordinario que las personas no lo quieran hacer, pero es asunto privado. Pues cuando nosotros estemos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, no van a haber excusas. No hay excusas. Simplemente porque hemos tenido todas las oportunidades. Dios nos ha amado, nos ha dado cosas maravillosas, las cuales nosotros reconocemos como maravillosas. Pero nos olvidamos que es Dios quien nos las da y miramos al regalo más que al el que lo regaló. Es más importante el regalo que la persona que te lo dio. Nuestra palabra. Eso es algo bastante difícil, pero es realidad. Entonces, nos da un vistazo de las personas involucradas, entonces, de lo que está pasando. Todos estos eventos están descritos en 2 de Reyes 9:11 y también en 2 de Crónicos 21. O sea que les digo las citas de los diferentes lugares donde se encuentran, porque todo lo que va a ocurrir en el Apocalipsis 7 está anclado a todo esto que les estoy diciendo. Las promesas de Dios tienen que cumplirse al pie de la letra, a pesar de los ataques satánicos en contra de la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos pues que este Joram que ustedes ven aquí, en la parte de abajo, sigue los pasos de los reyes del rey del norte, que eran los malvados. Los reyes del norte se separaron rapidísimo de Dios debido a pues a que instalaron su propio sistema de adoración, porque no querían ir a adorar al sur, porque en el sur estaba el templo. Pero no todos. De las 10 tribus, muchísimas personas evacuaron al norte y se fueron a vivir al sur para estar cerca del templo y para adorar al Señor. O sea que ese asunto de las 10 tribus perdidas no existe, porque todas las tribus están representadas en el reino del sur y vivían en el reino del sur, y ellos mantenían su adoración a el Dios de Israel. Entonces, hemos visto pues que el reino de Israel, que ahora está dividido entre el reino del norte y el reino del sur, es lo que trae estos problemas que nosotros podemos ver aquí. El asunto es que cuando Joram toma el reino, y recuerden que tenía 6 hermanos, como lo pueden ver ahí, los hermanos de Josafat, todos son la semilla de David. Todas estas personas de la mano izquierda son semilla de David. Y recuerden que estamos viendo todas las cosas panorámicamente. O sea que una de las primeras cosas que hizo fue mandar a asesinar a sus 6 hermanos, una vez que suben. Está asesinando a 6 semillas de David, que posteriormente iban a ser, recuerden que esta es la única línea que viene, o sea, este es Josafat, esos son los 6 hermanos, él va a eliminar a los 6 hermanos, y como pueden ver, esto comienza a eliminar esta semilla de David. Esta acción comienza pues a limitar el linaje davídico, porque la promesa se tiene que cumplir. Entonces Satanás hace lo posible y manipula pues a los suyos para hacer lo que él quiera. ¿Dónde está la información? Bueno, vamos a ir a 2 de Crónicas 21, del 2 al 4. Fíjense lo que nos dice. Joram tenía estos hermanos, hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azaraíu, Micael y Zafatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había dado muchos regalos de plata, oro y cosas preciosas, junto con las ciudades fortificadas en Judá. Pero Joram le había dado el reino, porque él era el primogénito. Joram ascendió al trono de su padre y después que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también terminó a algunos de los jefes de Israel. Eso que él hace es porque él recibe información de Atalía, que era malvada y ella quería eliminar a eso. Y le dice, pues le llena la cabeza de que si tú eres tu hermano van a ir en contra de ti, te van a quitar el trono. Y claro está, él lo que hace es eliminarlos de todo para no tener a ninguna persona que trate de usurpar su trono. Entonces, empezamos a ver entonces cómo es este asunto de los asaltos satánicos contra la familia de David. Joram cae entonces bajo la disciplina divina, porque Dios no le iba a permitir que esto sucediera sin que fuera castigado. Lo que nos dice el texto es que él le sobrevino algún tipo de enfermedad intestinal que le causaba una gran cantidad de dolor, y murió después de 2 años y sus intestinos se le salieron de su cuerpo, o sea que pasa por una muerte horrenda. Recuérdense que en esas épocas no había la medicina que existe hoy en día, y Dios permite que esto ocurra para que este hombre muera de esa manera. ¿Dónde se encuentra la información? En 2 de Crónicas, 2 de Crónicas 21:18-19 dice: después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en sus intestinos, y sucedió que con el transcurso de los días, al final de 2 años, le salieron los intestinos a causa de su enfermedad y murió con graves dolores. Su pueblo no hizo hoguera por él como habían hecho por sus padres. No le dieron un entierro digno de un rey, en otras palabras. Entonces, de acuerdo a Crónicas 21:17, él y Atalía tuvieron un hijo llamado Joacás. No solamente eso, sino que tuvieron varios hermanos, y esos hermanos fueron muertos a través de varios asaltos de los filisteos. O sea que tenemos que no solamente ahora mueren estos seis, sino que ahora los hijos de ellos también van a pasar por la muerte, por los ataques de los filisteos y de los árabes. Y de nuevo se trata del asalto en contra del linaje davídico, porque a pesar de que él tiene hijos con Atalía, ese Joás, Cosías, como pueden ver, tiene varios hermanos. Y los mismos hijos de ella son muertos ya cuando ellos pasan a la aquí, siguen siendo que familia del reino del sur. Y a todos estos hermanos que tienen van a ser muertos también por actividad satánica, porque Satanás quiere pues mermar la semilla de David. Acuérdense que esto es un asalto al Rey de Reyes y Señor de Señores para eliminar su venida a la faz de la tierra, y Satanás lo hace, y claro está, nosotros tenemos amplia información concerniente a esto porque la Biblia nos lo deja saber. Entonces, en Segunda de Crónicas nos dice, 16, dice, Jehová despertó contra Joram el espíritu de los filisteos. Fíjense que eso quiere decir, y lo hemos visto anteriormente, que él permite que estas cosas ocurran porque no se mete con el libre albedrío de estas personas que estaban siendo influenciadas por Satanás y de los árabes que estaban al otro lado de los etíopes. Esa Etiopía, estamos hablando del otro lado de este lugar. Y subieron contra Judá y la invadieron. Luego tomaron a todos los bienes que hallaron en el palacio real. ¿Contra quién vinieron? Contra Judá, el reino del sur. Recuérdense de esto. Y el palacio real, que subieron en el palacio real, y también a sus hijos y a sus mujeres. Y no les quedó más hijo que Ocosías, el menor de sus hijos. O sea, mataron a todos sus hermanos, que son la familia del rey David. Todos muertos. Una sola excepción. Entonces, claro está, Satanás es el que está atrás de todos estos asaltos para tratar de impedirle a Dios que cumpla las promesas dadas a Abraham y su semilla. Le estoy diciendo esto porque en el transcurso de la tribulación, estos 144,000 judíos están ahí, y están evangelizando, y el pueblo de Dios va a ser salvo. Todas las tribus de Dios, de la familia de los judíos, van a estar representadas, todas. Entonces, después de la muerte de Joram, lo sigue brevemente su hijo Ocosías de Judá. Y hay otro Joram en el reino del norte y tiene el mismo nombre, pero son dos personas diferentes. Este hombre es asesinado por un individuo llamado Jehú, y era comandante de los ejércitos en el reino del norte. Y aquí tenemos un gran principio, pues esta es la manera en la cual Dios utiliza a una persona mala para eliminar a otras peores. Porque ese Jehú era malo, era creyente, pero un creyente tibio, no conocía al Señor, simplemente se decía ser creyente, pues creía. Yo cuando crecí en Venezuela, pues era católico. Perfecto, católico, pero ¿qué significa eso? Nada, pues católico, yo soy católico, mi padre era católico, mi madre era católico y todo el mundo era católico. Así como nos pasa a nosotros que estamos en los diferentes lugares. Y eso que fui a La Salle, que era un colegio, pues, bueno, se enseñaba el catecismo, que me recuerde yo. Entonces, nosotros pues nos involucramos en las elecciones políticas aquí, hoy en día, y las otras personas analizan el asunto y dicen que hay algunas personas malas y hay otros que son muy malos, y otra persona dice que si tú votas por uno de ellos estás cometiendo una maldad porque estás votando por una persona mala. Y claro está, aquí tenemos una gran ilustración para enseñarnos lo que Dios hace al utilizar una persona mala para acercar a otra persona mala. O sea que el asunto este tiene que ver con lo que nosotros hacemos con nuestro mensaje. Hay que votar por la mejor persona, la persona que más se le semeje a nuestra manera de pensar. Pero el asunto es que Jehú va a ser ungido para ser el próximo rey en el reino del norte. Y le permite instigar una revolución en contra del rey del norte llamado Joram. Ese es el otro Joram. Y Joram era tan malvado como su padre Acab. Y claro está, permítanme llevarlos aquí de nuevo. ¿Okay? Este Acab, él tiene a otro Joram, que era uno de los hijos. No, era uno de los hijos que pertenecía al lado derecho del reino del norte. Y esta persona ahora va a ser eliminada. Cuando regresemos le voy a dar la historia de lo que ocurre y más muerte dentro del linaje davídico. El linaje davídico sufre una cantidad de asaltos impresionantes. Si no fuera por el levirato, que es el hecho de que una persona de la tribu Judá se tiene que casar con el próximo que está en el linaje para mantener el linaje, se acaba la semilla de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya Dios había previsto eso y en la ley lo instituyó antes de que ocurriera. Pero ahora estamos viendo pues toda la trayectoria de los asaltos que hace Satanás en contra de la semilla de David para que no venga. Y por eso pues en el transcurso del libro de Apocalipsis nosotros nos damos cuenta de la fidelidad del Todopoderoso. La fidelidad del Todopoderoso es extraordinaria. Entonces, vamos a culminar ahí para comenzar después la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan maravilloso que diseñaste para nosotros. Gracias por permitirnos ver tu fidelidad en el transcurso de la historia humana. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta información para que hagas uso de nosotros en tu plan, Señor amado, para la gloria y honra de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.